Nehemías capítulo 5. Nehemías 5. Y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, que podemos abrirla a la vista de quien quiera asomarse. Y también, Señor, porque está muy cómodo y rica la noche. Y pedimos, Señor, que todo el cansancio de nuestro quehacer hoy igual esté puesto a un lado y que podamos concentrarnos y poner atención, Señor, y escucharte en esto. Y que tu palabra haga su efecto en nosotros y que nos instruya, Señor, y que endereces nuestro camino delante de nosotros, Señor. Venimos a entender, venimos a escucharte, Señor, y que tú apliques en nuestra vida tu verdad. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, en capítulo 5, en esta sección realmente son todas las intrigas y las estrategias que Sanbalat y Tobías y los demás están implementando, porque intentan lo muy obvio, que es agresión o amenaza directa. Y vimos en capítulo 5, ¿qué hicieron? Pues simplemente se pusieron abusado. Pusieron las defensas necesarias, venían armados a trabajar en el muro, pero armados también, bien organizados para comunicación y demás. Entonces, con eso está funcionando. Capítulo 3 se trataba de cómo estaban trabajando, y capítulo 4 de cómo estaban listos para defenderse. Ya en capítulo 5 es algo interno de ellos que sí estaba afectando, y es interesante ver cuando realmente estamos poniendo las cosas delante de Dios y que Él haga esto, y entendemos esto no es nuestra obra, es su obra, y tenemos el privilegio de ayudar en lo que Él está haciendo, pero realmente es suyo. Cuando ves que Jerusalén es su ciudad y el muro es el muro de su ciudad y la piedra le pertenece a Él, entonces muy agradecido cuando encuentras que el rey de Persia pone vales y provisiones y autorizaciones y demás para poder hacer lo que Dios quiere hacer. Entonces, esas cosas van en orden. Entonces, ¿cuándo estamos con eso? También lo nuestro, lo que estamos viviendo, también viene y es parte de lo que pasa. A veces queremos hacernos como que muy valientes y que nada nos duele y no, y pan va al que se raje, pan va al que se canse, pan va al que llegue tarde, y entonces como que empezamos a mover las cosas de esa manera y pues no funciona. Esos serían motivaciones o el uso de miedo y amenaza, de la misma manera que Sanbalat estaba haciendo, nada más con otro objetivo. Y a veces nos sentimos justificados, sucede muchas veces en iglesias, que nos sentimos justificados en usar sistemas de control, usando amenaza o miedo, porque el objetivo es bueno. Queremos que la gente asista a la iglesia, queremos que lea su Biblia, queremos que manden sus jóvenes al grupo de jóvenes, queremos que oren más. Entonces empezamos a dejar por ahí anécdotas o a veces hasta leyendas urbanas. Pues un hombre empezó a diezmar y ¿sabes qué? Ganó la lotería, le subieron de rango en su trabajo, murió el suegro malvado pero le heredó la casa. O sea, y todos están, órale, ¿cuánto es un diezmo? Dime cuánto es un diezmo. Pues yo doy doble diezmo para que se apure. Entonces, las motivaciones hacia un objetivo que es bueno, pero las motivaciones pueden ser totalmente carnales. Entonces, no es una obra de Dios lo que logra el objetivo. El objetivo en sí, a Dios no le interesa mucho. Y quiero dejar eso muy claro. A Dios no le interesa mucho que leas mucho tu Biblia. Porque un incrédulo puede estar leyendo la Biblia. Hay gente que estudia la Biblia para encontrarle errores, ¿ok? Entonces, el hecho de leer tu Biblia es un ejercicio religioso. Pero el hecho de conocer la palabra de Dios, ¿ya ves la diferencia? El hecho de conocer la palabra de Dios es otra ubicación. Entonces, el objetivo tiene que ser algo que es efectuado, que es logrado por Dios en ti. que si estás escuchando o conociendo la palabra de Dios, es indispensable que Dios esté actuando en tu vida. Simplemente leer esto, y algunos lo tratan así, que la Biblia en sí es algo mágico. No, es algo que Dios usa, porque Dios usa cosas materiales que podemos ver o tocar o escuchar. Usa eso para darse a conocer, porque somos de carne y hueso. Pero lo que Él logra en nosotros no es de tinta y papel, es algo espiritual. Ok, entonces si tomamos eso en cuenta, esta parte de capítulo 5 sí es importante, porque trataba de cuestiones de emociones, de ánimo, de sentirse dolidos. Entonces eso va a tener un efecto espiritual. Y podemos en dado momento decir, bueno, pero entonces estos no estaban agradecidos con Dios porque se andaban quejando. Y bueno, cuando has estado llevando, probablemente para que tú hagas tu parte del muro, 2 o 3 toneladas de piedra, tus manos, ya no tienes uñas, están tus manos o con callos o con llagas, has soleado, y después de trabajar en el muro tienes que ir a hacer otra cosa, sembrar, cosechar, cuidar tu ganado, o sea, tienes que vivir de algo también. Estaban donando su tiempo, pero el resto de su tiempo, ¿en qué lo invertían? Entonces, vimos, por ejemplo, en capítulo 3 que los nobles, los aristócratas de Tekoa no se prestaron para la obra. ¿A qué se dedicaban? Pues a nada, a cobrar renta. Y eso es lo que tenemos que ver ahora en capítulo 5. Vamos a leer. Dice, hubo entonces gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces está muy fuerte la situación económica. Y en la ley no podían prestar dinero a interés. Podían prestar el dinero y el límite de pago era en 7 años. Entonces en el 7º año se cancelan deudas. Y decía, si te pide algo que solo por un milagro te va a poder pagar eso, porque el próximo año es la libertad de deudas, entonces le tienes que prestar sin miedo. Dios te va a cuidar y Dios le va a bendecir a él y te va a bendecir a ti para que te pague de una forma u otra, no te va a faltar. Entonces, realmente eso era una oportunidad para ver el poder de Dios y la soberanía de Dios siendo tú un instrumento de su bondad. Eso era, por eso la ley no era de que, Dios no quiere que ganes, que tengas utilidad, ¿no?, en tus préstamos. No, sino que Dios dice, denme oportunidad, involúcrenme, háganme partícipe de su economía. Ok, pues eso era la ley, pero no lo estaban haciendo. Y como hemos visto, si estudias todo el tiempo de Josué, nunca celebraron lo que en tiempo de Esdras y Nehemías celebraron, la fiesta de tabernáculos. Nunca lo hicieron. En los tiempos de David, cuando lees eso, nunca celebraron la fiesta de tabernáculos. El día de expiación lo hacía el sacerdote, probablemente. Pero la fiesta de tabernáculos, que era también obligatoria, híjole, qué pena me da, no va a poder ir, ¿ok? Entonces eso era, y Dios tenía propósitos en eso. Entonces cuando empiezas a sumar las faltas del pueblo de Israel, por no decir las muy fuertes transgresiones que sí lees en Crónicas y Reyes, por ejemplo, en los profetas antes del cautiverio, cuando sumas todo eso dices, pues yo no sé por qué Dios esperó tanto, ya era necesario hacer esto siglos antes. Entonces, aquí están en dureza, es difícil, el tributo que tienen que mandar al rey de Persia es fuerte, entonces cuando se van atrasando se endeudan. ¿Con quién te vas a endeudar? Pues con tu vecino que sí tiene. Entonces los judíos estaban debiendo, de manera que ya estaban teniendo sus hijos y sus hijas trabajando en otros campos, en otras casas y sin sueldo. Entonces, lo que yo te debo, mi hijo con su trabajo, mi hija con su trabajo te va a ir pagando. Pero entonces nadie te ayuda a ti y nunca sales del hoyo. Entonces era una desesperación y dolor y muy fuerte cuando estás diciendo, pero yo estoy trabajando en lo que es de Dios, aquí, el muro, la ciudad del gran rey y todo eso. Yo estoy trabajando en eso igual que el otro. Dice, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos. Todos somos redimidos por Dios. Entonces, ¿qué onda? Ahora, podemos aplicar un modelo socialista aquí y nomás no aplica. Eso no se trata. Y es interesante porque el socialismo usa un sistema de crédito. Tú le das todo al gobierno y el gobierno lo administra como piensa que es bueno. Y eso entonces nosotros tenemos la idea de que no, pues mira, por eso los ricos, hay que quitarles a los ricos y dárselos a los pobres. Y cuando lo ves en acción en cualquier país, como es un sistema crediticio, no funciona. Es un sistema en que tú simplemente fabricas billetes, pero no hay capital, no hay verdadera riqueza. Entonces, lo que hacen para emparejar es rasurar a todos y todos quedan pelones. Entonces lo ves en Cuba, lo ves en lugares en Europa, lo ves en China. China tiene un gobierno comunista, pero ya volteó su economía en capitalismo, porque simplemente no hay forma, se estanca y se ahoga una economía. Pero por ese sistema de crédito, por eso Dios dice, no hagan esto. Porque Él sabe, aunque el hombre no lo había intentado todavía, Él sabe, no hagan esto porque no va a funcionar y solo va a traer dolor y lástima a su nación. Entonces, y aquí te dan crédito en esto, te dan crédito hasta poco, comprar 6 meses sin intereses tus agujetas para tus tenis, si tú quieres. Hay toda forma de conseguir. Puedes comprar una canción en iTunes con PayPal y no pagar en 6 meses una rola que compraste. Y dices, ¿tan así estás? Bueno, mira, yo te voy a hacer una ofrenda. ¿Qué onda? No tienes ni un dólar para comprar tu canción en iTunes. Entonces, cuando tienes eso, o sea, y lo que hace parte de eso es que crea la ilusión. Cuando a mí me mandaron del banco, que ya me levantaron, porque siempre procuramos tener cero saldo en tarjeta de crédito, entonces como podemos subirlo y luego lo bajamos, entonces me mandan así que ya lo levantaron casi al doble, así, y están así, y así, ven perrito, así, y tú, ah. Y entonces, si ya suben al doble tu línea de crédito, tú lo entiendes, ya tengo lo doble de dinero. No, tienes la oportunidad de ser doblemente esclavo. Simplemente, en lugar de que estés amarrado de las manos, ya es manos, pies y cuello. ¿Ok? Y al rato va a ser un aro en la nariz y así te van trayendo al rastro. Entonces, es un sistema que no funciona y Dios lo sabe. Y lo único que está trayendo es agravar más el sufrimiento y el dolor en el pueblo y crea división. Entonces, están así clamando, dice versículo 7, Nehemías, entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales. Eso me encanta. Nehemías era un hombre como nosotros que oye estas cosas, se indigna y se enoja en gran manera, dice versículo 6. Me enojé en gran manera, pero meditó. Y nosotros normalmente, no puede ser, sacamos y lo publicamos en Facebook. Malditos todos que están haciendo eso. Y luego nos enteramos bien de la situación y tienes que andar eliminando cosas en Facebook. O empiezas a marcar teléfonos y se acelera y se agranda la cosa y se exagera y no estamos actuando bien. Entonces dice, lo medité y reprendí. Eso es muy importante. No es que nada más se calmó. meditó, pensó en qué sería lo correcto, qué es lo que hay que hacer. Y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: exigís interés, cada uno de vuestros hermanos. Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, está refiriéndose a los que vienen de Persia. Y más reciente, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Nosotros vamos a seguir pagando el rescate de aquellos que están en servidumbre por sus deudas. Nosotros vamos a seguir haciéndolo. Pero qué curioso, qué feo sería tener que pagarte a ti, un judío, yo judío, rescatar un judío de un judío. ¡Qué feo! ¡Qué imposible! No, 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 no puede ser. O sea, todo lo que hemos pasado en Babilonia y Persia no es suficiente como para decir: vamos a cambiar el modo, la forma de hacer las cosas. Entonces, dice, y callaron, pues no tuvieron que responder. Cuando meditamos bien qué respuesta dar, muchas veces eso, no siempre, pero muchas veces eso es lo que va a producir, es que queda muy claro. Entonces no procede a una discusión y argumentos y razones y ya al rato es un pleito, sino se quedan así. Y dije: no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. Entonces hasta Nehemías dice: bueno, sin intereses, pero yo les he prestado. Y la solución era regalarlo. Ahora, en Tehuacán, y ustedes van a decir: oye, viviste mucho en Tehuacán en tan poquitos años para tener tantos cuentos. Pero todos son verídicos, ninguno es un invento. Pero existía la situación que alguien de la iglesia venía a pedir prestado. Entonces yo empecé a ver esto. Ellos están queriendo una solución. Y una vez que ya tenían el dinero en su mano, aun con lágrimas en sus ojos de gratitud, ya se querían ir. O si no tenía, digo: ¿sabes qué? Apenas pagué esto, apenas tuve que hacer el otro, no tengo nada, qué pena. Ah, bueno, pues, o sea, pero déjame orar por ti. Pero no quería ni sentarse para que yo orara con ellos y que buscáramos quizás soluciones diferentes o algo. No, no, no. O sea, ellos ya tienen su plan. Necesito a alguien que sea tan bobo que me vaya a prestar, porque yo no le voy a pagar cuando prometo. Y eso es lo que siempre pasaba, es que nunca podían pagar. Siempre tenían como una visión muy optimista de sus finanzas, pero sus finanzas siempre eran un desastre. No sé de dónde venía su optimismo. Entonces, simplemente decía: ¿sabes qué? A uno le dije: yo quiero tu amistad. Entonces, mira, ya no te voy a prestar. Oh, se puso hasta amarillo. Digo: ya no te voy a prestar. ¿Sabes qué? Necesitas esto, te lo voy a ofrendar. Pero usa esta oportunidad, ya te quité la presión. Soluciona esta situación, pero examina tus caminos. Ve si Dios no te puede enseñar otro modo. Pero la solución no, pues es que tú tienes mucho dinero y yo no tengo. Bueno, yo no tenía mucho dinero, pero lo administrábamos como que esto es todo lo que hay, entonces nos tiene que alcanzar. Nadie nos iba a prestar a nosotros, extranjeros. O sea, lo mismo, o sea, dice en la ley de Moisés, tienes que prestar al extranjero igual que al otro y nunca salir fiador por un extranjero porque mañana se va. Entonces, pues así, no, pues tú no. Además, tú tienes dólares, digo, tres. Pero cuando quedamos con el 20% de nuestro apoyo misionero, perdimos 4/5 partes. Entonces quedaron callados. Y ya estaban viendo que seguíamos igual de generosos, igual de invitar gente a nuestra casa, echar más agua y más sal, agua para que alcance y sal para que no pidan dos platos. Y vamos. Pones el epazote al lado de su plato para que sientan que mira qué detalle. No, es porque mucho epazote en el caldo, van a decir, aquí hay trucos, están escondiendo algo. Entonces, pero era eso. Y veían que no obstante, Dios hacía que las cosas caminaran bien. Entonces empezar, eso sí les movió. Y vivimos así aproximadamente otros 6 años, 8 años más así. Y fue una gran lección para nosotros experimentar la provisión de Dios de esa manera y a ese grado. Y para otros más que siempre decían, no, pues él tiene fe porque tiene suficiente dinero. Pero muchos no hacían las cuentas, que muchas veces ellos gastaban en un fin de semana 10,000 pesos, que yo no gastaba eso ni en un mes. Pero sentían que no tenían dinero. Entonces, por eso digo, todo esto que está pasando, Nehemías se da cuenta. Bueno, también nosotros hemos prestado, pero él no estaba explotando a nadie, sino ayudando. Pero voy a cambiar mi modo de ayudar para no dar ocasión a que nadie malinterprete o que piense que lo que ellos están haciendo es lo mismo que yo hago. Entonces, es complicado a veces, pero a fondo de todo eso es mano abierta es la que Dios va a bendecir, porque es como Él llega a nosotros con la mano abierta. ¿Okay? Entonces, eso es algo que Él busca en nosotros. Segundo de Crónicas 16:9, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra buscando mostrar su poder a favor de todo aquel cuyo corazón es perfecto ante Él. Entonces, le damos oportunidades en esta área. A veces, cuando yo veo a alguien que siempre está sufriendo, siempre como que con cierto atrevimiento, porque digo, no le va a gustar porque le estoy diciendo, y le pongo el depresor en la lengua, ay, tus anginas están horribles, hijo. Entonces, o sea, es examen, pero es diezmas, y además de diezmar, ofrendas, ay, no me alcanza. Y cuando oigo eso, digo, ahí está el problema, estás excluyendo a Dios. Eso no es una cuota que tú pagas para tener derechos a bendición, sino es una invitación. El diezmo y la ofrenda es una invitación a Dios, que tú estás diciendo, ya di primero al que no necesita, y ahora el que necesita soy yo. Y Dios te invitó a mi mesa. Te invito a meterte bajo el cofre de mi coche. Te invito a ver la salud de mi familia. A ver la escuela de mi familia. Tú entra en todo. Porque ya todo está un poco más apretado. Entra en todo. Y vuélvele esa soltura que quería yo sentir. Pero cuando Dios es partícipe en esto, las cosas son diferentes. Pero otra cosa es eso. A veces lo que nos pasa es que estamos queriendo lograr algo o vivir algo que simplemente no es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y otra vez tenemos miedo de que si yo le dejo a Dios, yo dije, en 1997 hubo un gran cambio en Tehuacán, un gran alcance con Torre Fuerte, cosas muy radicales pasaron en la ciudad y nunca ha sido igual desde entonces. Y yo dije, entonces ahora qué, Dios, o sea, ya no necesito fe. ¿Qué puede haber, Dios? Porque yo quiero seguir viviendo fe. Y Dios dice, no te preocupes, en un mes viene. Y en un mes, ¡puff! Así. Y así cuando se despejó el humo, yo como el coyote con un pedacito de paraguas así. Y como acordeón caminándose, ¡puff! Así. Entonces, pero fue muy bueno, porque entonces dije, es el mismo Dios. Es el mismo Dios que hizo esto. Es el mismo Dios que está permitiendo esto, a ver qué trae en la manga, a ver qué hace. Y empezamos a comprobar que sí, andamos por fe, no por vista. Y lo tienes que experimentar, lo tienes que probar. Y dices, no inventes, si así como voy con un ojo cerrado, cerrar los dos, no, voy a estrellar. No, suelta el volante, Dios está manejando. El problema es eso, es que el temor tiene que ver con la ilusión que yo tengo de estar en control. Y entonces, cuando empiezo a chocar con la realidad y darme cuenta que yo no estoy en control, sea, como que empiezo a tener más miedo. Entonces digo, si yo suelto más el control, voy a tener más miedo. No, vas a tener menos. Entre más aferrado a controlar los resultados tú y yo, más miedo tenemos. Porque Dios no va a alimentar mi miedo porque es rebelión y es incredulidad. Dios no me va a facilitar existir en incredulidad. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y si no puedo agradar a Dios, no puedo disfrutar lo que es conocerle. Entonces, el mecanismo es muy importante, lo que él hace. Bueno, aquí los judíos no lo estaban haciendo, había sufrimiento, había indignación y ahora hay vergüenza de parte de los participantes. Versículo 11, os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dijeron, lo devolveremos. Y nada les demandaremos, haremos, o sea, dices, wow, eso es una buena respuesta, porque normalmente el día de hoy sería, bueno, mira, yo sí, como yo quisiera dar más, pero lo que pasa aquí, ese sistema de hacienda y de cobro de impuestos en México es tan corrupto. Okay, ¿tú crees que no era corrupto en Persia? Que la corrupción nace en... ¿qué año? ¿En cuál crisis quieres? ¿Desde los 30, desde los 40, 50, 60, 70? ¿Es de Díaz Ordaz o es de La Madrid o es de Zedillo o es de Peña Nieto? O sea, ¿de quién es la crisis actual? ¿Quiénes son los herederos? Nosotros. Okay, pero ¿tú crees que eso no viene desde antes? Lee lo que era antes del diluvio en Génesis. Que la maldad creció tanto en 9 generaciones, la maldad era tanta en la tierra que nadie podía vivir en paz. Así, en 9 generaciones. No tenemos 9 generaciones desde 1910. Pero cómo somos muy buenos para lograr los límites de lo que la vida humana puede soportar. Ok, entonces, ¿cuándo ves eso? Cuando ves el sistema romano, cuando ves el sistema de Babilonia, de Persia, tienes que ver la política, las mentiras, el acoso, los secuestros que había, todo lo que había. Y dices, ok, la Biblia fue escrita para gente como nosotros. No, Nehemías no tenía una ventaja. Y yo de niño siempre decía, ¿cómo Dios no habla a nosotros hoy como hablaba con ellos? ¿Por qué fabuloso sería? Ellos sabían. No sabía yo leer la Biblia, porque cuando empiezas a leer bien, Moisés sabía cómo iba a terminar. Cuando se mete entre el agua del Mar Rojo y el agua amontonado a los lados, él sabía así que el agua no va a caer sobre él. Él tenía miedo también cuando el ejército de Faraón está. Ellos no sabían cómo iba a terminar este episodio. Todos pensaban morir. Lee la vida de David. David pensaba en cada capítulo, este es el fin, ahora sí, ya caduqué. Y no, y Dios fue fiel. Entonces necesitamos ver que estos eran personas que vivían en peligro y vivían soltando los resultados y comprobando que Dios es bueno y Dios es fiel. No tratando de convencerse. Porque eso es lo que hace el incrédulo. El incrédulo dice, si Dios es bueno, entonces me voy a hipnotizar. Dios es bueno, y así con un relojito, así, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Ok, ya me hipnoticé, y abre los ojos, y otra vez miedo. Fe no tiene que lavarse el coco, fe ve a Dios, y ve la situación. Como el refrán, tan bueno, tan fresa, pero es muy buena refrán. En lugar de decirle a Dios cómo es tu problema, dile a tu problema cómo es tu Dios. O sea, es eso, como que venimos a Dios y le contamos el problema. Hice una prueba ayer en Taxco, así. Imagínate un elefante, ¿cómo es? ¿Cómo es un elefante? ¿Es muy peludo o sin mucho pelo? Okay, más o menos de qué color siempre los vemos, como grisecito, ¿verdad? Poco de tierra y lodo, oreja grande, cola corta, su trompa es larga y se mueve solita, ¿verdad? Tiene ojos, okay? Sus uñas, sus patas, más o menos cómo es su hábitat, dónde vive, okay. Ahora deja de pensar en el elefante. Y tal es nuestra mente y nuestra naturaleza pecaminosa utiliza eso. Al decirte, ya no pienses en el elefante, creció, ¿verdad? Así es. Entonces, está, no voy a fumar, muero por unos cigarros. O sea, así. ¿Por qué? No voy a pensar en eso. Y eso ocupa toda mi pantalla. Pero ahora haz esto. Ahí está el mismo elefante. Oh, es una, no pienses en él. Eso es que me está haciendo así, piojito con su trompa. Ok, entonces, es que un elefante huele. O sea, es mucha presencia si está junto a ti. Ok. Pero piensa en él. Ahora, ponlo frente a un palacio de 8 pisos de alto, con balcones, con los techos son dorados, y tiene fuentes y palmeras, y jardines y bugambilias por los muros. Y cuando ya tienes eso, el elefante ya se encoge, ¿verdad? Porque junto al palacio ya no es tan grande y no puede ocupar tanta pantalla, porque para ver el palacio tienes que alejarte tanto del palacio como del elefante. Es cuestión de perspectiva. Y así son estas cosas de fe. Es perspectiva. Las cosas no cambian de tamaño, pero mi perspectiva puede cambiar. Y si pienso en algo que es mucho más grande que el elefante es un accesorio del palacio. No es el monstruo que está frente a mí. Ok, entonces, eso es lo que pasa con esto. Bien, entonces llegan a un acuerdo. Ellos dicen, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes. Mira, o sea, los hace más firme. Y les hice jurar que harían conforme a esto. Además, sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así se ha sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén, y alabaron a Jehová. El pueblo hizo conforme a esto. Entonces, él menciona en lo que resta del capítulo que él tenía una provisión diaria que le tocaba como gobernador y nunca lo cobraba, sino de su propio dinero él hacía provisión para su equipo y los que vivían con él. Entonces, por lo mismo, porque veía que nomás hacía sufrir a la gente. Ok, ¿dónde podemos llevar todo esto nosotros? Pues vamos a empezar en Gálatas capítulo 6. Vamos al Nuevo Testamento, Gálatas 6. Y si todo es cuestión de perspectiva, algo puede suceder si mi perspectiva cambia. El elefante sigue midiendo lo que mide un elefante. Y el palacio mide lo que mide el palacio. Nada más que la relación que veo entre las dos cosas ya cambió. Porque mi posición cambia, para cambiar mi perspectiva, ya veo las cosas diferente. Entonces, en cuestiones de fe, que realmente son todas las cuestiones de la vida, ¿sí o no? Tú sigues viendo los partidos de fútbol con alguna esperanza de algo, son asuntos de fe. Y hay algunos que siguen apoyando su equipo, por ejemplo, y nunca gana. ¿Ok? O casi nunca. Entonces, o sea, pero siguen con alguna esperanza y alguna fe. Entonces, algo ves en eso, algo ves que sigue latiendo una esperanza en ese asunto. Ahora, si podemos usar eso en otras cosas de nuestra vida y no desesperarnos tanto y no agüitarnos tanto, pero también saber soltar algo. Yo creo que una de las razones que sigues aguardando alguna esperanza de un equipo de fútbol que nunca gana, pero tú crees que un día sí, por fin va a ganar, es que te importa, pero tu vida no depende de eso. Tu vida depende de otras cosas. Porque no te, o sea, estoy triste porque otra vez Pumas no ganó. Pues si quieres te hago de comer. No. No es así, o sea, dura un bien poquito. Pero si tienes un problema que tu vida realmente depende del resultado, de lo que sale, de ahí. En 90 minutos no se resuelve y tu vida depende de eso. Eso sí es duro y eso es dolor y eso es miedo. Entonces estás en suspenso. Okay. Entonces, pero de la misma manera es cuestión de fe y de la misma manera entonces es cuestión de perspectiva. Okay. Gálatas 6, versículo 2. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Eso es lo que en Nehemías 5 tenían que aplicar, tenían que ver. Tu carga es mi carga, tu problema es mi problema, tu necesidad es mi necesidad. Mi dinero no es tu dinero. Okay. Yo dispongo. Cuando Ananías y Zafira mueren en Hechos capítulo 6, Pedro dice, mientras estaba en tu mano era tuyo. Nadie te estaba diciendo, ni prometiendo, ni ofreciendo, ni amenazando. Nada te empujó a decir esta mentira. El problema no era que no dieron todo. El problema es que querían disfrutar de este lado de parte del dinero y disfrutar del otro lado de la fama de haber dado 100%. Simplemente fue un fraude. Y dice, ¿pero por qué los mata Dios? Eso no es la duda, eso no es la cuestión. La cuestión es por qué aún vivimos. Si ellos mueren por esto, ¿por qué tú y yo aún vivimos? Y dices, es eso, ve la bondad de Dios. Y a veces Él dice, estos no tienen remedio, los voy a poner de ejemplo, y los más que sí tienen remedio, van a tener remedio. O sea, van a vivir diferente. Y dices, ay, pero qué feo, ¿por qué se enoja tanto? Y tengo que preguntar, ¿qué te hace pensar que Dios se enojó con Ananías? ¿Ya ves cómo somos? Si algo feo sucede, automáticamente atribuimos despropósito a Dios. Job no hizo eso y le fue muy mal a Job y nunca dijo, Dios es mala onda. Okay. Entonces tenemos que ver esto, lo que pasa en nuestra cabeza y nuestras reacciones y emociones en dado momento no siempre concuerdan con la realidad que por otro lado sostenemos y creemos. Entonces, uno, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Entonces, el hecho de que esfuérzate como yo me esfuerzo y estarás bien. No eres nada. Entonces, cuando te crees, realmente estás abriendo distancias y brechas. ¿Okay? Entonces, el que se cree ser algo, que no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que, cada uno someta a prueba su propia obra. ¿Qué tienes que no has recibido? Preguntó Pablo a los corintios. Y es interesante, porque el contexto es sabiduría y bendición. ¿Qué tienes que no has recibido? ¿Qué tienes que tú produjiste realmente y que no llegó de Dios? Entonces, cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Y como luego tengo mis anécdotas, historias, ningún mito, ninguna leyenda urbana, todo es verídico y comprobado y documentado, pero todos estos años en Tehuacán, lo único que yo puedo decir, mira esto, no es glorioso, es lo que Dios hizo a pesar de mí. O sea, es la verdad, francamente. O sea, yo pude presenciar milagros, yo pude presenciar derramamientos de gracia y de misericordia, pero no puedo decir que yo produje algo allá en 24 años. No puedo decirlo. Y si vieras la ceniza de madera y heno y hojarasca, porque dije Dios, yo no quiero llegar al tribunal de Cristo con ilusiones. Prueba mis obras ya, durante mi vida. Entonces dice, ok, firma aquí, que eso quieres, dos testigos. Jaime Foote quiere que yo pruebe sus obras durante su vida. Lumbre, ceniza, humo. Cuando ya se despeja, dices, bueno, fue divertido. Pero entre todo eso hay unas joyas. Y esas son las que podemos decir hoy, mira lo que Dios hizo. Mira cómo Dios se dio a conocer. Mira cómo Dios se mostró fiel. Mira cómo el hombre es vanidad. Y maldito es el que confiara en el hombre. Entonces, así, cada uno someta a prueba su propia obra. Hazlo. En lugar de convencerte de todo el mundo que todo lo que tú haces está bien y que, bueno, no está bien, pero todos tenemos errores. No. Di, Dios, corrige mi cuaderno. Corrígelo. Borra, raya, pon crayola roja por todos lados. Hazlo. Glorifícate. Muéstrate justo y santo y recto en todos tus caminos, corrigiendo mi trabajo, que obviamente, si ni sé poner bien mi letra y todo está chueca, seguramente hay algo aquí que quisieras corregir. Pero para darte a conocer, Dios realmente no toma satisfacción en dar a conocer mis errores. Porque hay 6,000,000,000, 7,000,000,000 de imperfectos en el planeta. Dios, si va a revelar tus errores, mis errores, es como trasfondo para decir quién es Él. Entonces, no tengas miedo. No es nada más, mira qué payaso es Jaime Foot, sino mira que Dios ama a Jaime Foot, que Dios salva a Jaime Foot, que Dios es fiel a un infiel. ¿Okay? Entonces, no tengas miedo. Somete tus obras a prueba. Dios es bueno y te ama y te redimió con la sangre de Cristo. No tengas miedo. Si no te ha rechazado ya, al abrir tu cuaderno no va a descubrir nada que no sabe ya. Entonces, así, Señor, pon a prueba mis cosas, pon a prueba mi vida, pon a prueba mi fe. Ay, no. Siempre dicen que no pidas paciencia porque te van a caer 1,000 aflicciones. Y los que nunca piden paciencia siguen pasando pruebas. Lo que necesitas hacer es eso. Cuando tú te das cuenta que necesitas paciencia, pídela. Porque viene el tren. Ya va sonando y silbando. Entonces pide paciencia si te das cuenta. Cuando están boceando tu vuelo en el aeropuerto, agarras tu maleta y vas caminando a la puerta de abordar. Entonces es eso, es caminar por fe, es darte cuenta y vivir con la tranquilidad de que yo estoy sirviendo a un Dios que me ama, que dio su vida por mí. Qué malo sería de mi parte cuestionar cada cosa que hace, estar negociando con Él, porque estoy diciendo, eres mala onda, no puedo confiar en ti, eres ventajoso, y que siempre quieres, siembras y poco, y quieres cosechar mucho, y yo no tengo, y Dios está... Shh, cálmate. Y me das oportunidad de darme a conocer en tu vida. Estás como ostión, así cerrado. Abre, ve, ahora sí que fluya. Bien, ok, entonces, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Cuando tú ves la fidelidad de Dios, cuando Dios abre el libro y la bitácora y empieza a marcar y tachar y rayar y hacer cuentas y todo eso, pero cuando tú ves su favor, cuando tú ves la riqueza de su amor en tu vida, ya tienes de qué gloriarse. Ahora sí ya puedes jactarte. Y no tienes que inventar ni hacer ajustes ni nada. Porque dice... Cada uno llevará su propia carga. Cada uno lleva su libro y su bitácora con Dios. Pues, mejor de una vez. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y dice, por eso Dios, a Dios no le gusta que me burles de Él, pues por eso no te burles. Es sencillo, no te burles. Abre tu libro, Dios checa eso. Burlarte de Él es pensar que si haces esto, Él no te ve. Sin más así. Pues como tú no, yo no te veo, tú no me ves. Entonces es burlarte de Él. Sino, ok, tú me ves todo. Tú sabes cuántos cabellos hay en mi cabeza. Tú sabes cuántos glóbulos rojos están en toda la sangre de todo mi cuerpo. Tú me conoces en verdad y no te vas. ¿Qué tienes que no te vas, Dios? Ahora, conóceme. Salmo 139. Conóceme. Examíname. Examíname. Conóceme todo. Y déjame conocerte. Líbrame de caminos de perversidad. Quiero conocerte a ti. Esa es la transacción. de fe en esto. Y vemos al final, capítulo 5, Nehemías dice, Dios toma en cuenta, acuérdate de lo que hice por este pueblo. Y dice, ay, vanagloria, él quiere que Dios haga cuentas de todo. No, él está diciendo esto, Dios, sé que soy pecador, pero mis intenciones son estas. Eso es lo que quiero vivir y guardar y lograr y cultivar y ver prosperar. Lo que tú amas es lo que quiero amar. Pues igual, trae todo eso a Dios. Dios, eso es lo que tú amas. Y yo lo quiero amar así. Eso es lo que tú cuidas. Eso es lo que yo quiero cuidar. Y vas a ver cómo tu vida va a tomar otro color en esto. Ok. Bien, vamos a otro texto, por favor. Mateo capítulo 5. Alrededor de nosotros y junto a ti, hay alguien que tiene una necesidad y que él no tiene la solución. Quizás no muera de su problema, pero tienen una necesidad. Ok, Mateo 5, versículo 23. Jesús está hablando acerca de enojo y desprecios y maltrato. Versículo 22 dice eso, por ejemplo. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, los se le pueden demandar, y cualquiera que le diga fatuo, o sea, estúpido, quedará expuesto al infierno de fuego. Y me imagino a la gente escuchando eso y diciendo, yo tengo problemas, yo debo unas infracciones. Y dice, por eso, ¿qué hacer? Versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Porque lo que Dios realmente estima es la generosidad con tu prójimo. Porque es muy fácil ser generoso con Dios, porque Dios es bueno, ya hemos establecido eso. Dios da al que no merece nada. Entonces es muy fácil ser dadivoso con Dios, es muy fácil diezmar, muy fácil ofrendar. Pero a un inútil, tu cuñado inútil que es holgazán, otra vez, oye, préstame 100 varos. Estás, no tengo 100 varos, no tengo, lárgate. Entonces es muy difícil cuando tú sientes que esto es inútil. Esto, yo creo que eso es contra Dios. ¿Verdad, Jaime? ¿Que eso no es bueno? ¿No es bueno ayudar a alguien que siempre es un desastre? Pues yo no te puedo decir. Yo gasté más de la mitad de mi vida ayudando gente que no merece y que no agradece. ¿Qué te puedo decir yo? Y no tengo nada que, no puedo decir, pero mira, Dios obró en su vida, aquí están en sus millares. No lo puedo decir. Perdí tiempo, perdí dinero, perdí juventud, perdí amigos, perdí muchas cosas y no tengo nada más que unas muy chistosas anécdotas y refranes y folclore. O sea, ¿qué te puedo decir? Mejor pregúntale a Dios. Porque sí, yo no compro una copa de tequila, yo no lo compro un té por ocho. Pero aquí estamos hablando de otra cosa. Dice, si tu hermano tiene algo contra ti, son tus deudas. ¿Ves que en el Sermón del Monte también Jesús enseña al Padre Nuestro? Y dice, entonces, perdona nuestras deudas como perdonamos a nuestros deudores. Entonces, yo puedo ser generoso porque recibí mucha generosidad. Es eso la base. No estoy dando o ayudando a otro para que Dios me ayude o me bendiga después. Sino, no, de la mucha bendición te voy a dar. Y si tengo dos chícharos, te puedo convidar un chícharo. No tengo más que dos, pues uno es tuyo, amigo. Vamos a masticar nuestros chícharos y disfrutar la cena. Eso es. Pero cuando empiezas, y no es dinero nada más, porque aquí no lo menciona, pero traes tu ofrenda al altar, la ofrenda por tu pecado, y entonces Dios dice, yo no voy a perdonar tu pecado, porque tú estás promoviendo y procurando lo tuyo. Y a mí me interesan todos. ¡Ay, qué pena, ¿qué vamos a hacer? Deja allí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate, Dios no te rechaza, nomás te está refrendando. Entonces, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces, otra vez es, ¿qué es lo que realmente quiere Dios? ¿Qué es lo que le interesa? Entonces, cuando yo estoy amando lo que Dios ama, cuando yo estoy procurando lo que Dios procura, cuando yo estoy cuidando y guardando y protegiendo lo que Dios cuida y guarda y protege, mis propósitos son sus propósitos. Entonces, lo que Él quiere para mi vida va a suceder. Yo no lo estoy manipulando, yo no lo estoy convenciendo, sino me convenció Él. Y me está guiando. Es diferente. ¿Ves que es? Ya es tranquilo, es descanso, es paz, es libertad. Puedes decir, no tengo, pero déjame orar por ti. Y si se enojan, pues ya no gastaste saliva orando por ellos. Si te dejan orar por ellos, algo sobrenatural puede suceder. Y puede ser que tú de algo, yo di a uno que traía todo un rollo y dije, creo que me está engañando, ¿qué voy a hacer? Traía todo un rollo que lo deportaron de un estado en el norte de los Estados Unidos y viene así, un amigo me lo trae, ¿cómo lo agradecí después? Dice, ¿por qué no lo ayudaste tú, pues? Entonces, todo lo que tenía, digo, ok, con eso vives 3 días y tu familia llega porque su esposa venía atrás con los niños y los pocos muebles que pudieron, a él le deportaron, entonces le dejan con los federales en la frontera, le quitaron todo lo que él traía. Pues un rollote, ¿no? Y lágrimas, y digo, ay, pues qué triste, qué difícil. Y dije, ok, mira, te voy a dar esto. Ay, gracias, yo te lo pago, no me lo pagues. Come y espera a tu familia y déjame orar por ti. Mi amigo después le buscó en la tarde y no estaba en el cuarto, en un hotelito en el centro, ya no estaba. Y dije, sí, a mí esos 400 pesos me servían y a mi familia. Pero dije, está bien, porque le pude decir, mira, y te voy a explicar, Dios te ama, no lo mereces. Tú quebrantaste leyes en los Estados Unidos. Y has quebrantado leyes en el reino de Dios. Y hay consecuencias también. Y Dios te puede excluir y sacar fuera también. Y no hay recurso y no hay apelación ni nada. O sea, Dios lo puede hacer. Y Jesús es el que deportaron. Y los federales le quitaron todo. Y lo golpearon. Y lo dejaron destituido de todo. Y tú regresaste. Imagínate que si alguien hiciera todo eso y regresas y sigues con tu negocio en los Estados Unidos y vives feliz, ¿cómo pensarías de aquel que tomó tu lugar? Entonces expliqué todo, oré con él y todo, y me vio la cara y se llevó el dinero. Pero yo estoy libre de su sangre, yo estoy libre. Porque aún con él, que yo sé que no lo va a recibir, hablar de Jesús es lo que más gozo me da. Decir a cualquiera lo que Jesucristo hizo por mí es lo que más gozo me da. Entonces, aun cuando me van a estafar, cuando me ven la cara, son motivo de gozo porque me dieron la oportunidad de hablar de la persona que transformó todo. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando haces las cosas así, puedes tener gozo, aunque vas a quedar con pura pelucita nomás en tu bolsillo. Y tu esposa dice, ¿y el gas? Exacto, pero no sabes el gozo que tengo que pude hablar bien de Jesús a este hombre que a lo mejor me vio la cara. Vamos a ver, pero es eso, es libertad, es fe. El elefante es cada vez más pequeño porque cada vez el palacio agarra más tamaño en tu perspectiva. Es eso, y te equivocas. Y gastas en lo que no tenías. Y oras por el que no va a responder a nada. Y dejas de hablar con el que estaba clamando a Dios que mande a alguien que explique la salvación. Te equivocas. La riegas. Eres cobarde cuando tenías que ser valiente. Eres valentón cuando tenías que estar tranquilo. O sea, todo eso pasa. Y por alguna razón todavía Dios no te abandona, ¿verdad? Entonces, vívelo. camina, escucha, trata de entender y trata de hacer lo que entiendes. Y vas a ver cómo Dios te enseña. Ok, vamos uno más. Santiago 5. Y esto nos deja donde vamos a tener que terminar hoy. Santiago capítulo 5, versículo 16. Empieza hablando en versículo 13 de que si alguno está afligido, que haga oración. Si alguno está alegre, que cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Hace no sé cuántos años, era un miércoles, llegamos Beto y yo temprano. Yo llegué temprano porque tenía miedo, porque sentí, pues ya estudié, ya preparé y siento a 1,000 kilómetros de Dios, siento vacío, siento, o sea, no sé por qué alguien se atreva a venir el miércoles. Y está Betito y está conectando así y lo veo así como igual serio y preocupado y dice, no, pues me siento muy chafa y tengo miedo y me siento inseguro y todo eso. Y dije, okay, pues mira, está alguno entre vosotros afligido, haga oración, vamos a orar. Y nos ofrecimos a Dios. Dios, ya oíste todo, ya escuchaste la plática, ni te invitamos ni te estabas asomando. Pero si tú quieres bendecir este pueblo que se va a reunir, aquí estamos. Si no los quieres usar, puedes usar a otro, puedes hacerlo tú solo. Pero si nos quieres habilitar para esta noche y si nos quieres llenar o usar de alguna manera, fue una noche tan bendecida en la alabanza, en el tiempo de oración, en el tiempo de estudio, mucha alegría, mucha bendición, o sea, quedamos así. Pues mejor vengo así chafa todos los días porque mira cómo Dios bendice. Pero en cierta forma Dios permite eso. No anduve mal, no anduve pecando ni nada, pero en cierta forma Dios permite eso para que digas, es verdad lo que dice Jesús, separados de mí nada podéis hacer. Y de repente sientes, soy mortal, soy limitado, soy olvidadizo, soy miedoso. No puedo hacer esto, no puedo cambiar un corazón, no puedo abrir ojos de ciegos, no lo puedo hacer. Entonces, ¿está alguno de vosotros, entre vosotros afligido? Haga oración. Hicimos oración y Dios cambió nuestra aflicción en alegría. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad uno por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Es muy fuerte todo esto. Lo que está diciendo es la importancia de congregarnos. Nada de esto puedes hacer tú solo. Necesitas pedir ayuda. Necesitas estar con alguien. El contexto no, pues si estás afligido, pues ve a tu casa, enciérrate y haz oración. No, es que en la iglesia, por eso a veces como que me irrita un poco cuando vas a una reunión. ¿Cuántos están gozosos? ¿No se escucha? ¿Nadie está gozoso? Entonces hasta que no lleguen al nivel de decibeles, no les sueltan. Y si alguien viene afligido, ¿pecó? ¿Qué tal si su mamá está en sus últimos días de vida? No tiene el derecho de estar un poco afligido, pero a fuerza, ¡paz! ¡Alégrate, hermano, en Cristo! O si no, ¡pum! O sea, déjalo en paz, está sufriendo, déjale llorar, consuela. Entonces, ¿te das cuenta? Entonces, y esa alegría artificial que a veces tenemos que producir para que ya nos suelten y nos dejen ya sentarnos en silencio, ¿no? Si estás afligido, puedes hacer oración. Y qué gozo y qué bendición poder decir, ¿sabes qué? Como Beto y yo, ahí estuvimos, junto al bote de basura. Y yo así, como no queriendo verle, porque yo me sentía chafa, nervioso, miedoso, y él así, y digo, ¿tan así tú también? Ok, pues vamos a orar. ¿No hay de otra? Pero también, y Dios responde, y es una bendición poder decir, ¿puedes orar por mí? Hay del que no puede decir eso a nadie. ¿Puedes orar por mí? Necesito ayuda, necesito ánimo, necesito dirección, necesito sabiduría, necesito paciencia. con una situación, sé que Dios está obrando, pero necesito paciencia, necesito pasar esto con más gozo, con más tranquilidad. Sé que Dios está en control, pero no la estoy pasando bien yo. Y puedes pedir ayuda. ¿Está alguno afligido? ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo? Pide y orarán por ti. Y también confesaos vuestras ofensas unos a otros. O sea, di, sí, hay alguien que tiene algo contra mí, tengo que dejar mi ofrenda en el altar y tengo que arreglar cuentas con alguien. Pero es bueno decir, puedes orar por mí porque me da miedo. No quiero. Lo más fácil sería seguir derecho y hacerme tonto. Pero ahí queda mi ofrenda sobre el altar, junto al altar, y el pendiente con Dios va a seguir pendiente hasta que esto no. Entonces también, y nos pone un ejemplo. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Entonces se enojaba en el tráfico, se irritaba cuando no avanza la fila en el banco o en algún lugar así. Lo mismo que le irritaba a él, te irrita a ti, lo mismo que le chocaba, lo mismo que le alegraba, lo mismo que le podía consolar a Elías, te consuela a ti, ¿ok? Y dice, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Normalmente después de 3 años la tierra ya no tiene acción microbial, ya no es fértil después de una sequía y no da su fruto en la primera temporada de lluvia. Pero Dios restauró, no solo llovió, sino Dios restauró la tierra. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, si tienes a alguien en tu vida que dices, antes andaba con el Señor, antes estaría entre nosotros, y ya no, y quiero orar por él. Entonces, vamos a tomar estos momentos para terminar. Tenemos como 10 minutos para que sean 9:30, es temprano. Y simplemente eso, voltéate con alguien, 2 o 3, 4 quizás, y eso. Yo estoy alegre, no voy a cantar alabanzas porque no me afino. Pero yo estoy alegre y quiero dar gracias junto con ustedes porque la verdad estoy alegre. Y eso es una bendición, no tienes que tener pena. Dale gracias a Dios, mañana estarás afligido, yo alegre y también yo oraré por ti. Pero estás afligido, estás alegre, estás enfermo, quieres salvar una alma y volver a alguien de un error, quieres, pues pide oración también. Pero ahí está toda la... Puedes confesar una ofensa y decir, ¿sabes qué? Yo hice esto y necesito componerlo. ¿Puedes orar por mí? Puedes decir, yo soy bien altivo. ¿Puedes orar por mí? Y simplemente tu altivez ya recibió un golpe mortal al decir, yo soy altivo. ¿Puedes orar por mí? Necesito que alguien me ayude. El altivo nunca... No... Me sirves, pero no me ayudas. Yo te digo qué hacer. Tú no me ayudas. Me obedeces. Entonces, vamos a hacerlo. Voltéate, 2 o 3. Y vamos a terminar orando. Y quedamos despedidos. Cuando terminan ya, se van enfilando para irse.